Quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos mis hermanos y hermanas de la Unión Colombiana del Norte. Y por supuesto esto incluye a mis compañeros pastores, a nuestros líderes allá en la Unión, en los campos locales, y de nuevo a esa querida hermandad que durante esta semana especial de mayordomía, titulada Oír la Voz de Dios, Mi Verdadera Obediencia, se han estado gozando en el estudio de los principios que proceden de la Santa Palabra de Dios. En estos tiempos que hemos disfrutado juntos de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios durante esta semana especial de mayordomía. Y como ya sabemos, esta semana pues estamos dedicados al estudio de ese maravilloso libro que ya está en circulación, de la autoría de nuestro querido pastor Diego Doria, y que pues tiene el título que le da nombre a esta semana de mayordomía, Oír la Voz de Dios, Mi Verdadera Obediencia. Y estoy feliz de acompañarles, por lo menos en estos dos días, que son ya la parte final del programa, y el día de hoy, en especial, pues vamos a compartir con ustedes el capítulo número 8, que lleva como título, Obediencia es sinónimo de bendición. Obediencia, sinónimo de bendición. Hagamos una breve oración y entonces veamos las ideas más importantes que pueden encontrarse en el capítulo 8 del libro que estamos estudiando juntos esta semana. Querido Padre y querido Dios, es en tu nombre y para gloria tuya que nos reunimos hoy una vez más para poner toda nuestra atención en dirección a ti, tratando de entender el mensaje que viene de tu palabra. Y por eso pedimos la ayuda del Santo Espíritu y que toda persona que se conecta con este programa salga de acá bendecido debido al encuentro contigo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo creo que si hay un mensaje que ha sido reiterativo toda esta semana de mayordomía, sin duda alguna es este, ¿no? La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, a las instrucciones de Dios, es el camino seguro al éxito en cualquier ámbito de la vida, especialmente el éxito espiritual, que tiene la recompensa más grande que todo hijo o hija de Dios pues procura. Y durante esta semana, con la ayuda de Dios y el material que el Espíritu Santo ayudó al pastor Doria a producir en este libro, hemos estado mirando este tema de la obediencia desde distintos aspectos para tratar de llegar al mismo punto, ¿no? Que ser cristiano fundamentalmente es tomar la decisión de obedecer a Dios en toda circunstancia. Y entonces este libro nos está ayudando no solo a tomar eso como una declaración de fe, sino a entender por qué esa declaración es tan cierta, es tan válida que podríamos incluso organizar toda nuestra vida alrededor de ella. Y bueno, este capítulo 8 que estamos estudiando el día de hoy tiene uno de esos aspectos de la obediencia que la convierten en un fruto y en un hábito deseable para todo aquel que quiere agradar a Dios. ¿Y a cuál me refiero? A ese hecho de que la obediencia es sinónimo de bendición. Es decir, es como que si usted le dice a una persona, yo te animo a ser obediente, le está diciendo, yo te animo a recibir bendición. Porque estamos hablando aquí de la obediencia a Dios en primer lugar, por supuesto, pero ser obediente en términos generales es una bendición en la casa, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida, en su profesión, en todo, en la salud, ser obediente, ¿no? Es muy importante, es una de las actitudes que como seres humanos debemos desarrollar. E imagínese cómo se amplifica eso cuando se trata de ser obedientes a Dios. El tema de este día, yo quisiera proponer que nos basemos en la declaración que aparece en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, donde la palabra del Señor dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué propongo que este sea la base de la reflexión? Porque yo no conozco en la iglesia a alguien que esté en contra de la obediencia. No conozco a alguien que diga: pero ¿por qué se ponen a enseñar eso de que hay que ser obediente? ¿Por qué eso no está bien? O sea, nadie discute el tema de la obediencia. Pero de alguna manera en la iglesia batallamos con problemas de obediencia. Hay problemas. Hay personas que estamos en la iglesia, pero no obedecemos a Dios. No obedecemos su palabra. En algunos casos hacemos lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Y eso no es nuevo. Ese, de hecho, fue el problema primario que trajo todo lo demás a este mundo dañado que conocemos, ¿no? El gran problema de la humanidad, de este mundo, fue que se rebeló contra la palabra de Dios. Los primeros seres humanos que vivieron en este mundo, en un punto de su existencia, le dijeron a Dios: ¿sabes qué? Nosotros no vamos a hacer lo que tú digas. Nosotros tenemos nuestras ideas también. Y en algunos casos vamos a hacer lo que pensamos que sea mejor para nosotros. Y desde ahí, pues tenemos toda esta situación que conocemos. Y todavía en la iglesia hoy hay personas que quieren estar en la iglesia, pero no tienen el compromiso de obedecer a Dios. Hay otro tema alrededor del tema de la obediencia que nadie discute y a nadie le molesta. Al contrario, a todos nos gusta en la iglesia, y es el tema de las bendiciones. Cuando le decimos obediencia es sinónimo de bendiciones, entonces, amén, gloria a Dios, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero, bendiciones. No hay nadie en la iglesia que no le guste que le diga: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso es lindo, eso es maravilloso. Pero no sé por qué nos cuesta oír bien este tipo de versículos que yo acabo de leer, que hay muchos como estos en la Biblia, pero óigalo de nuevo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Y te alcanzarán. ¡Qué lindo! Pero escucha: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es un principio bíblico. Las promesas de Dios siempre vienen acompañadas de una condición, ¿verdad? Porque Dios respeta el libre albedrío, Dios respeta la libertad de cada uno, la decisión de cada uno. Y entonces por eso, pues, Dios siempre dice: si haces esto, pues mira, va a pasar esto. Porque es un mundo así, ¿no? Tú eres libre de escoger qué quieres hacer, pero no eres libre de escoger el resultado, ¿no? Tú quieres obedecer, mira, si obedeces, así. Si no obedeces, así. Pero es claro, ¿no? O sea, y es justo, porque no es justo que una persona que no tenga interés en obedecer resulte teniendo el beneficio de alguien que sí obedece. Y viceversa, ¿no? Entonces, parece claramente que Dios es justo acá, pero con frecuencia nos quedamos solamente en ese aspecto de las bendiciones que me van a alcanzar, pero ¿y la condición para eso? Y por eso en el capítulo 8 el pastor Doria ha hecho muy bien explicando que este tema de las bendiciones es cierto que está incluido en la obediencia, pero es precisamente esa la condición para recibirlo. Y por eso tenemos que estudiarlo muy bien. Cualquiera que lea la Biblia, cualquiera que lo lea, no va a tardar mucho en darse cuenta que hay una enseñanza clara en ella. Los que obedecen a Dios les va bien. Los que desobedecen la palabra de Dios les va mal. Se arruinan. La buena noticia es que nadie está obligado ni siquiera a hacer el bien, pero escuche bien, tampoco a hacer el mal. El mensaje bíblico es que cada ser humano sobre esta tierra tiene ante sí las dos posibilidades. El potencial de escoger el bien o escoger el mal. Hay un texto muy conocido en las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y el 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él les había de dar. Ante cada uno está la vida y la muerte, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Dios no puede ser más justo que eso. No hay nadie, absolutamente nadie, que al final de la historia de este mundo podrá ir con Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo no tuve opciones. Yo quería, pero es que no se pudo. No. Por lo menos Dios le asegura a cada ser humano, tú puedes escoger. Y esto nos hace responsables. Esto nos hace responsables de lo que hacemos hoy y de lo que eso signifique para nuestro futuro. Así que ese asunto de que hay un destino marcado para mí no es un mensaje que encontramos en la Biblia. En la Biblia, gracias a Dios, sin importar dónde tú vivas, de dónde vienes, dónde te criaste, quién fue tu papá o tu mamá, sin importar cómo le haya ido al resto de la gente que estaba alrededor de ti, tú puedes escoger entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Puedes escoger, y eso se lo debemos a la gracia de Dios. El plan de Satanás, cuando engañó a Adán y a Eva, era convertir este mundo en un lugar donde solo el mal reinara. Pero cuando, después de entrar el pecado, Dios vino y vio la situación, declaró que iba a poner enemistad entre la serpiente y los seres humanos. En otras palabras, Dios le dijo, no voy a dejar al ser humano desamparado y esclavizado por ti, solamente destinado a la maldad, no. Voy a poner en él un conflicto para que no se deje. Voy a poner en él la posibilidad de rebelarse contra esa maldad y escoger si él quiere el camino del bien. Y yo le voy a proveer esa posibilidad. Y desde entonces, aunque vivimos en un mundo en conflicto, en problemas y en dificultades, también hay que decir que vivimos en un mundo de esperanza, porque hay posibilidades. Porque no es un mundo de casualidad, es un mundo de causalidad. Es decir, hay una causa y hay un efecto. Hay una siembra y hay una cosecha. Hay una elección y hay un resultado. Y eso es una bendición en medio de la circunstancia en la que vivimos. Porque ninguno de nosotros estamos condenados a la maldad o a fracasar. Si queremos, podemos escoger el camino del bien. Y la buena noticia también es que Dios no es neutral. Dios no te dice, mira, ahí está el bien, ahí está el mal, agarra el que tú quieras, a mí me da igual. No, a Dios no le da igual. Dios te dice, hijo, aquí están los dos. No te puedo meter a la mala porque yo no funciono así. Yo, lo mío es respetar y el amor no obliga a nadie. Pero aquí están los dos y yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. Dios quiere que nosotros escojamos el camino de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que Él dice, ¿qué va a pasar? Como dice Deuteronomio, Él será vida para nosotros, prolongación de días, bienestar para nosotros y para todo lo que signifique nuestra vida. Y hermanos, usted repase el Antiguo Testamento, varias veces hablando con el pueblo de Israel, Dios le dijo, mire, les voy a explicar, si ustedes me respetan, si hacen lo que yo le digo, estas son las bendiciones. Después leer ese capítulo 30 de Deuteronomio, ahí Dios le dijo, si obedecen, estas son las bendiciones que yo les garantizo. Si desobedecen, estas son las maldiciones que le van a alcanzar. Escojan. Escojan. Esa es la dinámica de vivir en un mundo como este. En el resto de los mundos creados por Dios, no hay que escoger porque ya hicieron su elección y ellos nunca se apartaron de la voluntad de Dios. Pero nosotros nos rebelamos y ahora aquí están las dos opciones. Y ahora cada uno tiene que escoger. Y esto no se trata de estar metido en una iglesia. Repito, hay gente metida en una iglesia que no obedece a Dios. Ni tiene intenciones de eso. Oyen sermones, leen libros, oyen sermones, pero no practican. Y como he dicho, Dios tiene un montón de bendiciones para sus hijos, pero para los que le obedecen. Hay bendiciones que Dios se las da a todo el mundo. El sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para buenos y malos. Pero hay bendiciones que Dios solo se las da a sus hijos que le son obedientes. La salvación es una de ellas. Por eso, esos llamados, esos reclamos, esos pedidos que Dios hacía al pueblo de Israel, aunque han pasado mucho tiempo, todavía siguen vigentes para nosotros en la iglesia. Cada creyente que ha venido a unirse a la familia de Cristo, tiene que entender que además de estar en la iglesia, debe también tomar la decisión de ser obediente a Dios. Pero lo que queremos decirte hoy es que si tú tomas esa decisión de ser obediente a Dios, entonces puedes con seguridad esperar que muchas, variadas y grandes bendiciones vendrán a tu vida como resultado de esa decisión. Porque es una promesa de Dios. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Ahora, precisamente, cuando ustedes vayan al capítulo 8, o ya fueron, y vuelvan otra vez, eso no le hace daño a nadie, pero cuando usted vaya al capítulo 8, precisamente lo que ha hecho el pastor Doria es darnos una idea, ¿no? No acabada, porque esto es solamente una provocación que él hace para que sigamos estudiando el tema, ¿verdad? Hay más material, pero él que hace, en manera excelente, él nos da una vislumbre del tipo de cosas, de bendiciones que vienen acompañando la obediencia. Y por supuesto, cuando usted lee el capítulo 8, realmente que uno se motiva, se antoja este asunto de la obediencia, porque no es una carga. Al contrario, cuando usted lee este capítulo se da cuenta que la bendición es un plan de Dios más bien para qué, para bendecirnos. Y entre las cosas que dice el pastor acá, y que nosotros hemos estado aprendiendo en este capítulo, es que para aquellos que decidan voluntariamente transitar el camino de la obediencia a sus mandatos, Dios promete en primer lugar que a esa gente le va a ir bien. ¿Para qué, pastor, tengo que obedecer? Para que te vaya bien. ¿Te parece poco eso? Para que te vaya bien. ¿Qué oración más bonita es levantarse un día y decir, Señor, permite que hoy me vaya bien? No hay que pedirle más. No hay que pedirle más, porque esa expresión es una expresión de bienestar total. Señor, que me vaya bien. En otras palabras, que todo lo relativo a mi vida esté en tus manos. Probablemente, y el pastor Diego tiene razón en eso, probablemente, eso es lo que quisiéramos decir cuando nos saludamos unos con otros diciendo, Dios te bendiga. Es como ver al vecino o a la vecina en la mañana y decir, vecina, que le vaya bien hoy, que le vaya bien. No se puede decir algo mejor que eso. Y saben, eso es exactamente lo que Dios tiene planeado para aquellas personas que decidan voluntariamente, yo voy a obedecer a Dios. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Mira Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Dios. Ande en todo el camino que Jehová le ha mandado. En otras palabras, hagan todo lo que les he dicho. Cumplan con todo lo que yo les he mandado. ¿Para qué? Para que vivan y les vaya bien. Y vivan muchos días sobre la tierra. ¿Quién quiere más que eso? Ahora, ¿qué es lo que me gusta de este versículo? Que revela que el asunto de que me vaya bien no es solo el deseo de mi vecino, de mi esposa o de mis hijos, o ni siquiera de mí mismo. ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Qué esposo o esposa no quiere que a su esposo o esposa le vaya bien? La mayoría de los vecinos son buenos y pueden desear eso. Pero aquí, el que desea que me vaya bien es Dios. Y en el caso de los demás, solo pueden desearlo, no pueden garantizarlo. Pero aquí, Dios no solo dice que desea que nos vaya bien, sino que nos da el secreto, o la clave, porque no es un secreto, la clave para que nos vaya bien. ¿Y cuál es? Hagan todo lo que yo les digo. Entonces, aquí hay una nueva definición bíblica de lo que significa estar bien. ¿Y cuál es? Pues yo la tomo de ese texto y la digo, la expreso de esta manera. Estar bien es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si usted vive en obediencia a la palabra de Dios, a usted le está yendo bien. Pase lo que pase. Y si usted está en desobediencia a la palabra de Dios, aunque usted crea que le esté yendo bien, no le está yendo bien. Y es cuestión de tiempo para darse cuenta de ese asunto. Así que yo puedo ver claramente que Dios dejó sus mandamientos no para que fuesen algo gravoso, complicado, pesado. Hombre, yo alcanzo a ver que todo eso que Dios manda es precisamente un plan maravilloso que Él tiene para que sus hijos vivan bien. ¡Wow! O sea, si uno se convence, si uno entiende todo lo que Dios manda, todo lo que Dios pide es para que nos vaya bien, pues ser obedientes sería más fácil, más natural, porque ya sé qué hay detrás de todo eso. Y así son, usted puede tomar varios mandamientos, muchos de esos mandamientos e instrucciones claramente tienen el propósito simplemente de que nos vaya mejor de lo que nos está yendo por no practicarlo. Honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra y te vaya bien, decía Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 6, el verso 3. Y te vaya bien. Dios, ¿por qué Dios quiere que tú obedezcas a tu papá, a tu mamá? Para que te vaya bien y viva más. Trae todos los diezmos a la alfolía. Ahí está el mandamiento. Hay alimento en mi casa. Prueben. ¿Y qué va a pasar? Abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Así que yo creo que todos nosotros deberíamos cada día decirle al Señor, Señor, permite que me vaya bien. Y otra forma de pedir, de orar eso mismo, es decirle, Señor, enséñame a ser obediente. Porque, ¿sabes qué? Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. No te tienes que esforzar en que te vaya bien. No te enfoques en que te vaya bien. Esa es la parte de Dios, que a ti te vaya bien. El enfoque nuestro es serle fieles a Dios, ser fieles a Dios. El enfoque nuestro es obedecer cuando Él habla, cuando Él manda. Y Él se ocupa de que nos vaya bien. Es una promesa. No es algo por lo que tenemos que luchar. Es algo que solamente debemos estar listos para recibir. Pero el enfoque es obediencia. Y el resultado es bendición. No te preocupes por la bendición. Enfócate en la obediencia. Enfócate en hacer todo lo que Dios te dice en tu vida. Y déjale el que me vaya bien a Dios. Él lo sabe hacer muy bien. Pero cuando Dios habla de que nos vaya bien, y en el capítulo 8 el pastor Diego lo explica muy bien, es de que te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Y esta es otra de las grandes bendiciones que Dios promete a las personas que toman la decisión de serle fiel voluntariamente. Y de nuevo, todos queremos que nos vaya bien. Pero a veces, cuando nosotros decimos eso, estamos pensando tal vez en algún punto específico, ¿no? Hay quienes creen, a mí me iría bien si me casara con esa persona. A mí me iría bien si fuera rico. A mí me iría bien si viajara a tal lugar o me dieran tal trabajo. Así pensamos los seres humanos. A veces vemos nuestra vida desde una óptica muy limitada y creemos que nuestra felicidad depende de una cosa. Y a veces la vida nos da esa cosa. Usted se casa con esa persona que quiere solo para descubrir después que no era como usted pensaba. Y a veces conseguimos ese trabajo o dinero como queríamos para descubrir que se arruinó la salud en el proceso. O la familia se perdió en el proceso y nunca conocimos la famosa felicidad. Por eso cuando Dios te dice que te vaya bien, Dios no está pensando solamente en eso que tú quieres conseguir, no. El bienestar que da Dios es integral, es completo, es perfecto. Porque Dios nos conoce, Él nos creó, Él sabe que somos seres integrales. Él sabe que yo, aunque tenga todo el dinero del mundo, si no tengo salud, si no tengo una familia que funcione, va a haber problemas. Si no tengo estima propia, integridad, va a haber problemas. Si no tengo dominio propio, hay cosas que aunque Dios me la dé, en vez de ser bendición, se van a convertir en maldición. Por eso Dios dice, quiero que me obedezca, pero es para que te vaya bien en todo lo que emprenda. Y esto quiere decir una bendición comprensiva, integral, una bendición que impacta todas las áreas de tu vida por la gracia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué sustituyó a Moisés en el liderato o en el liderazgo del pueblo de Israel? Hay unas palabras memorables que Dios le dijo a Josué animándole a tomar el cargo, que nosotros podemos leerla en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Cuando Dios le dijo, lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente. ¿No? Esfuerce y sea valiente. Y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Gloria a Dios, qué lindo. O sea, captemos, hermanos. La obediencia es sinónimo de bendición, pero la bendición de Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros deseamos y queremos. Dios te ve, pero no te ve solo desde esa óptica que probablemente tú mismo te estás mirando. Dios te ve en una forma que solo Él puede verte, porque Él ve el fin desde el principio. Él ve tu vida, la ve como una cosa y la ve con todas sus partes que la integran y cómo se relaciona cada parte y cómo este aspecto de tu vida va a impactar los demás en el resto de tu historia. Dios puede ver todo eso. Y por eso cuando Dios te bendice, Él sabe cómo hacer que te vaya bien en todo lo que tú emprendes. ¿Y qué necesario es eso? Yo creo que esto hay que aprenderlo, lo que el pastor nos está proponiendo en el capítulo 8, no solo por un tema religioso, esto es necesario en todos los aspectos. Los fracasos en este mundo han venido precisamente de esa incapacidad que los seres humanos hemos mostrado de obedecer, de seguir todo el camino, de cumplir toda la ley, como le dijo Dios a José, como le dijo al pueblo de Israel, sígame todo el camino. O sea, no es que me obedezca hasta aquí y de ahí haga lo que te dé tu voluntad, no. A Josué le dijo, no es que me vas a ser fiel por 5 años y después te vas a creer que ya te sabe todo y no vas a respetar, no. Vete completo y yo me encargo de que te vaya bien en todo. Adán y Eva, felices en el Edén, contentos con Dios. Un detallito. Un día le dijeron, ¿sabes qué? Dios, estamos contentos contigo, nos gusta que vengas aquí, pero en el asunto es del árbol que nos dijiste. No nos parece, fíjate, ahí no vamos a complacerte, ahí vamos nosotros a hacer de otra manera. Eso arruinó todo. Porque como su obediencia no era completa, era selectiva. Entonces se volvió una obediencia que no era confiable para Dios. Y el resultado fue que a Adán y Eva no le fue bien en todo. Tenían muchas cosas, incluso vivían en un paraíso. Pero aún así no les fue bien en todo. Fallaron y vino el problema. Discutieron entre ellos, se pelearon con Dios, sintieron miedo, perdieron el paraíso. Finalmente después vieron los hijos peleándose unos con otros y fue muy triste. Muy triste. Y esa bendición es la que Dios quiere darte, que te vaya bien en todo. Que te vaya bien en tu trabajo, en tu salud, en tus relaciones, en tu estima, en tu integridad, en tus finanzas, en tu paz interior, en tu paz con Dios, en tu paz con los demás, en todo. Que prosperes en todo. ¿Dónde puedes conseguir algo así? Aquí está el programa de Dios para ti. Obediencia, sinónimo de bendición. Pero hay un detalle más que me gustó muchísimo aquí en el capítulo 8 del libro que estamos estudiando. Y es que cuando Dios te anima a ser obediente para que te vaya bien, eso también incluye a tu familia. O sea, Dios quiere que seamos obedientes a su palabra para que a nosotros y a nuestra familia les vaya bien. Y yo pregunto, ¿habrá alguien de nosotros que quiere que le vaya bien a él o a ella aunque a su familia le vaya mal? De entrada digo que no hay. Y si hubiera alguien así, nos parecería bastante enfermizo eso, ¿verdad? Porque ¿quién puede estar feliz viendo a su familia mal o sufriendo? ¿No? ¿Quién puede hacer eso? Los que somos padres y madres sabemos que preferimos más bien sufrir nosotros que ver a nuestros hijos sufriendo. A veces uno ve un hijito enfermo y dice, yo preferiría estar yo con la enfermedad. No que mi hijito nunca pase por eso. Olvídese. Ya una vez que uno tiene familia, la felicidad de uno es la felicidad de ellos. Y si la familia no está bien, pues no estoy bien aunque tenga lo que tenga, aunque consiga lo que consiga. Y como Dios nos conoce, los planes que Él tiene, incluye también el bienestar de nuestra familia, ¿no? ¿Se acuerdan esas palabras de Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El plan de Dios es salvarnos a nosotros con nuestra familia. Porque Dios sabe que la idea de ir para el cielo sin nuestra familia no es tan atractiva. Queremos todos ir con nuestra familia. Por eso a Israel Dios le animó mucho a meter a los hijos en el ámbito de la obediencia. Y hay una declaración en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, muy conocidas, pero tal vez poco practicadas, pero están ahí todavía. Cuando Dios le dijo a los israelitas, y estas palabras, ¿verdad?, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, en tu mente, no me las puedes perder, tienes que prestar atención lo que yo te estoy mandando. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Es decir, describe un proceso en el cual estas enseñanzas, estas instrucciones divinas impactaban toda la vida de la persona y del ámbito familiar de esa persona. Al levantarte, al acostarte, habla de un ambiente de familia, de hogar. Es un grupo de personas que viven juntos, se levantan juntos, se acuestan juntos. Y en ese proceso, en ese convivir, Dios le decía a la israelita, mete ahí las instrucciones que te he dado para que los que viven ahí también desarrollen el hábito de la obediencia. ¡Qué maravilloso! Era un plan tremendo de parte de Dios. ¿Para qué? Para usar el hogar como un centro de influencia que se convirtiera en un círculo virtuoso en el mundo. En ese círculo, personas creyentes en Dios y fieles a Dios se comprometían a tomar su familia y guiarlos en esa obediencia, de tal manera que cada vez más habrían personas obedientes, obedientes, obedientes a Dios, y bendecidas por Dios, impactando la vida de otros. De esa forma Dios se proponía lo que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el plan de Dios con Israel. Y para eso el israelita tenía que ser obediente y también ayudar a su familia a ser obediente. ¡Qué cosa más tremenda! Ver a Dios interesado en nuestra familia. ¿Y quién no le gusta que le ayuden a sus hijos, a su familia? Como pastor, yo conozco personas que me aprecian o me muestran su aprecio simplemente porque han sentido que en algún punto le ha ayudado a algún hijo espiritualmente, o lo que hace un pastor, lo que sea. O sea, y yo tengo hijos. Cualquier persona que ore por mis hijos o me ayude a mis hijos tendrá mi gratitud para siempre, para siempre. Y miren a Dios aquí pensando en nuestros hijos, porque Él sabe lo que nos afanamos por las familias. Él sabe cómo nos desvivimos para darle cosas a nuestros hijos, para ayudarlos, complacerlos. Pero como Él lo sabe, dice, no quiero que te olvide en ese afán de lo que es más importante. Enseña a tus hijos a ser obedientes a mi palabra. Enseña a tus hijos mis mandamientos. Y aquí en el capítulo 8, el pastor Diego nos impactó el corazón cuando levanta una serie de preguntas en el capítulo. Y nos pregunta a todos. ¿Conocen tus hijos los mandamientos de Dios? ¿Los conocen? ¿Por qué los papás tendríamos que ilusionarnos con que nuestros hijos van a ser buenos cristianos si ni siquiera entienden o conocen qué Dios espera de ellos? Entonces el pastor decía en este capítulo 8, o dice en este capítulo 8, cuánta falta hace ver esos hogares donde la ley de Dios se repite para que los hijos la aprendan, donde los padres explican esos mandamientos y siembran esa semilla en el corazón y en la mente de sus hijos. Impactante. Impactante no solo porque el pastor dijo eso acá, sino porque mostró claramente que ese es el deseo de Dios para nuestra familia. Y yo me quedo mucho con eso. Y les doy toda la razón cuando él dice que obediencia es sinónimo de bendición. Y veo completamente claro el panorama de que no es la iglesia la que está afanada porque yo sea obediente. Más bien la iglesia me está ayudando a ver el maravilloso plan que Dios tiene a través de desarrollar esa actitud en nosotros. Ahora, obviamente, y aquí también en el capítulo 8 es donde aprendí esto que les voy a decir. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, no va a ser suficiente con simplemente repetirle los mandamientos. Hay algo que todavía es más poderoso que repetirle los 10 mandamientos, y es que ellos vean en nosotros un ejemplo de obediencia a Dios. Y ahí sí que tenemos que estar todos pidiendo al Señor que nos ayude. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? cuando hay que escoger entre la voluntad de Dios y otras cosas, ¿ven ellos que nosotros somos definidamente fieles a Dios? Y hay cosas en las que nuestros hijos nos pueden ver. ¿Cómo ven nuestros hijos que respetamos el sábado? Su mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo ven nuestros hijos que somos fieles a Dios, nuestra mayordomía? Que bregamos con las cosas materiales que Dios nos da. ¿Ven nuestros hijos que apartamos esa parte que es de Dios, del diezmo? ¿Ven ellos eso? Porque no tengo que preguntárselo. Todos quisiéramos ver nuestros hijos en el cielo. El punto es, sabemos cómo se llega ahí, hay un solo camino. Estamos enseñándole a nuestros hijos eso. Lo ven ellos en nosotros. Tremendo. Muchísimo ahí para pensar y para reflexionar y tomar decisiones. Pero son, sin duda alguna, instrucciones del Señor para nosotros. Yo creo que llegando a la parte final de este precioso material del capítulo 8, el pastor nos invita a ver que entre las bendiciones que Dios tiene para aquellos que son voluntariamente fieles a Dios, al final esto llega a un punto, a un clímax. ¿Y cuál es? Que si somos obedientes a Dios, Él nos va a recibir y nos va a dar la bienvenida en el reino de los cielos, o lo que es igual, nos va a invitar a entrar al gozo de tu Señor. ¿De dónde sale eso? Esa famosa declaración de Cristo, bien hecho, siervo fiel. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que por muchas bendiciones, por muchas cosas que la obediencia represente en esta tierra, para mí, para mi trabajo, para mi salud, para mi familia, para mis hijos, nada de esto se compara con el día cuando Dios ponga su mano sobre mi hombro y me diga, Roberto, bien hecho. Ay, yo no sé si él va a decir bien hecho, pero yo lo que quisiera es que él diga la otra partecita. Entra, que me diga eso ahí. Entra, entra. Tal vez bien hecho, no sé, pero entra. Todos anhelamos oír a Cristo decir, entra. Pero esas palabras están reservadas para quienes. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco ha sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Y qué significan esas palabras? Que ese día a quien Dios le va a decir entra, no es porque esa persona tenía esto o aquello o era muy carismático o talentoso o dispuesto o destacado, ¿no? La belleza de ese grupo que va a entrar es que fueron personas que decidieron obedecer a Dios. Decidieron obedecer a Dios. Y por eso les resultaron fiel a Él. Ahí no tiene nada que ver con cuánto conseguí, cuántos lugares conocí, cuántos libros leí, cuánto académicamente, nada de eso. No es bien hecho, doctor, bien hecho, empresario, bien hecho. No. Bien hecho, siervo, sierva, fiel. No hay una bendición más grande que esa, que la salvación, la bienvenida a la patria nueva. ¿Por qué no hay una más grande que esa? Porque cualquier bendición que Dios nos dé aquí es pasajera. Pero al que le digan entra en el gozo de tu Señor, le están diciendo, aquí vas a pasar la eternidad. Y ese es un pensamiento que debe llenar nuestra mente cada día y debe motivarnos todos los días a ser fieles a Dios y a no dejar que nuestra fe se debilite ni se desanime, pase lo que pase. Y yo creo que en eso el pastor Diego nos dio un ejemplo muy lindo en la historia de Job. Job enfrentó todo. Ataques despiadados de Satanás. Despiadados. Pérdidas indecibles. Amigos que no lo comprendieron. Momentos de debilidad de su ser querido, su propia esposa. Buena esposa, pero no aguantó tanto como él, y en un momento, en vez de ser una ayuda, fue también un punto de presión para él. Pero este Job es un modelo de lo que significa poner nuestra vista en el resultado final de ser fiel a Dios, porque él dijo esta palabra en el capítulo 27, verso 5 de su libro Job: lejos esté de mí que les dé razón a ustedes, hasta que muera no abandonaré mi integridad. Y aunque lo seguían presionando y presionando y presionando, al final ya no se puso a contestar nada, sino que dijo: bueno, les voy a decir una cosa. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Job 19, 25 y 27. Ya no había nada más que hacer con Job, hermanos. Estaba decidido a hacerle fiel a Dios, aunque no entendiera, aunque no pudiera explicar las cosas, aunque no encontrara quien lo apoyara. Job estaba concentrado en una cosa: un día yo voy a ver a mi Dios. Un día, sí, sí. Aquí se burlan de mí, está bien, no hay problema. Aquí creen que yo soy malo, está bien, no hay problema. Aquí creen que soy un loco, un fanático, sí. Mi esposa, sí. Pero un día yo voy a ver a mi Redentor. ¿Por qué, decía Job? Porque es que yo sé lo que va a hacer mi Redentor con los que le sean fieles. Y yo no le he fallado a mi Redentor. A mí me puede estar pasando esto, pero yo no voy a soltar mi integridad, dijo Job. Yo no voy a dejar de ser fiel a Dios. Él estaba convencido de eso. Y eso fue lo que le ayudó a pasar por todo eso, a aguantar. Seguridad de que hay una recompensa cierta para aquellos que son fieles a Dios. Y sí, hermanos, la sierva del Señor dijo, en una cita que aparece en este capítulo 8, en el conflicto inminente, página 126, vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero en aquel día le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos su gloria, la gloria de su rostro. El libro de Apocalipsis dice eso: verán su rostro y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 22:4. Hermanos queridos, qué fascinante este capítulo 8, la obediencia sinónimo de bendición. Precioso capítulo, bien escrito, bien estructuradito. Yo quiero animarle a estudiarlo en las casas, juntos como familia y también solos como personas. Fue una bendición para mí y espero que haya sido una bendición para ustedes. Yo creo que la conclusión que nos queda de todo esto es que vale la pena ser fiel a Dios, ser obedientes a Dios. Vale la pena no solo estar en la iglesia, sino tomar la decisión: bueno, pues si yo estoy aquí metido, yo voy a tomar esto en serio. Si yo de verdad creo en Dios, yo voy, cuando Él hable, a hacerle caso. Yo voy a ponerme atención a lo que Dios dice. Y si Él dijo una cosa, yo lo voy a practicar para ver. Además, yo le voy a creer en todas esas promesas. Y eso es lo que significa ser cristiano. No es estar metido en una iglesia. No es ir a reuniones de culto. Todo eso es bueno. Pero ser cristiano es creer que Dios tiene razón en todo lo que dice y hacerle caso voluntariamente. Y ya sabemos que eso trae bendiciones variadas, increíbles, eternas. El capítulo 8 no podía terminar mejor, más bonito que como lo terminó el pastor Diego, porque él nos contó una experiencia que le dejó al tubo, que la cuenta en el libro Primeros Escritos, página 39. Dios le dio el privilegio a ella de ir en visión a otros mundos. Y en esa experiencia que ella tuvo yendo a otros mundos, léanla bien esa, en la referencia que da el pastor Diego. Una de las cosas que ella notó es que las personas que vivían en esos mundos, los seres que vivían en esos mundos, eran notablemente más hermosos. Y quiero creer que esa palabra hermosos es un poco más que bonitos, ¿no? Era todo, era su aspecto, su salud, su capacidad y su belleza. Eran mucho más hermosos que los seres que ella conocía aquí en la tierra. Y no soportó la curiosidad y se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿por qué ustedes son tan hermosos? O sea, ¿por qué son tan hermosos comparados con nosotros? Y entonces, a quien ella le preguntó, le respondió, nosotros hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Yo creo que a esa respuesta no hay que añadirle absolutamente nada. Queda más que claro que la obediencia es el sendero, el único sendero seguro, fiable, para llevarnos a una vida de bendición y para llevarnos a vivir por la eternidad con Cristo en el reino de los cielos. Es mi deseo que en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, la obediencia sea una característica, una actitud, una forma de vivir. Y que todas estas cosas buenas te ocurran como resultado de la bendición del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que así sea. Querido Padre, muchas gracias por esta semana tan linda, por los mensajes, por las lecciones aprendidas. Y gracias por usar al Pastor Diego, como muchas otras personas que tú usas en tu iglesia, pero a él le ha dado la capacidad de escribir libros que ayudan a las personas a crecer en su vida espiritual. Gracias por recordar nuestros principios, que no son nuevos, pero que con frecuencia a veces descuidamos. Ayúdanos, que algo pase, Señor, como resultado del estudio de este día, que algo pase en nosotros y en la iglesia, y que como resultado de este capítulo 8, alguien tome la decisión de obedecer a Dios en toda circunstancia y un día pueda llegar al reino de los cielos. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos e hijas y danos a todos un feliz sábado. En el nombre de Jesús. Amén.